esta es música que trae esos acordes que representan al norte de nuestro país, esas quenas, esos charangos, esas texturas, esos colores que inmediatamente nos llevan al norte de Chile, y a conversar hoy día con el antofagastino Eric Goles, ingeniero matemático de la Universidad de Chile. Le decía yo a Eric que egresamos el mismo año, el 75. Él se doctoró en ingeniería el 80, en matemática del 85 se fue a la Universidad de Grenoble en Francia, después fue investigador del Centro Nacional de la Recherche en Francia, del 82 al 88. Empecemos por ahí, Eric Goles. ¿Cuánto de francés tienes tú en tu manera de pensar? Porque una de las cosas interesantes que uno hace cuando va a Francia es mirar cualquier lugar donde están dos personas tomando café, hombres o mujeres, hombres, sí, mujeres y hombres y mujeres, y están siempre debatiendo algo. Es una cuestión extraordinaria. Gracias por acompañarnos.
Esa magia. A ver, mira, Francia es claramente mi segunda patria. Le tengo un enorme afecto, culturalmente, fui, comillas, muy formado, no solo técnicamente en Francia, o sea, tengo cultura francesa que se junta con mi cultura, llamémosla, hispanoamericana, chilena, y se mezclan. Mi francés, tengo acento, por supuesto, pero es un francés, a ver, puedo expresar, escuchar, entender, leer cualquier cosa, expresar cualquier idea. En fin, cuando estoy en Francia me cambia el switch y hasta me toca soñar en francés. Es decir, Francia entró en mi vida para quedarse hasta que me muera. Y me importa mucho Francia.
¿Y ese fue un suceso de probabilidad nula?
Nula, como mi libro, suceso de probabilidad nula. A ver, mira, escucha, imagínate, salimos el mismo año de la universidad. Acuérdate, esos años eran los años de la dictadura militar.
Claro.
No habían becas. Hoy día los jóvenes tienen opciones para salir becados con becas del gobierno de Chile. Hay una serie
como
de
alternativas. Nunca en la historia.
Se globalizó.
Como claro, nunca en la historia.
Por supuesto. Y en el tiempo mío, yo me recuerdo, yo obté una beca de la Embajada de Francia y por año, por lo menos en la parte técnica, deben haber dado dos o tres. Y había que hacer fila de espera, es decir, yo egresé en 75 y tuve que esperar para irme hasta el 77 porque las anteriores ya estaban tomadas. Entonces, y me cambió el mundo. Me cambió el mundo, como te insisto mucho, no solo la óptica, sino que yo llegué allá y, comillas, a la escala que en ese entonces hablaba, tuve mi primer shock de globalización. Me recuerdo haber llegado a Francia y en un supermercado ver un tarro de Nescafé. Entonces yo lo miré y le comenté a mi esposa, le dije, oye, aquí también venden Nescafé. Olvídate, tú estás ignorante. Entonces, bueno, y para terminar, o sea, Francia para mí es algo, fue y es algo muy importante en mi vida. Más aún, mi hijo, y esto es otro suceso, probabilidad nula, se casó con una francesa, así que mi nieto de 3 años, Maximilian, se llama, sí, en francés.
Encontré notable, cuando vi el nombre de tu nieto, dije, claro, evidente.
Aquello. Claro, entonces, ahí estaba la mano francesa, pero no fue por mí, o sea, no fue una relación, porque Eric conoce muchas francesas, no, esto fue externo, fue casual, un pequeño milagro de esos que ocurren, y ahí tengo a mi nieto, que por su vez vive en Estados Unidos, él habla francés, inglés y español.
Oh, ese es un activo de la vida que nosotros en Chile, sobre todo la élite, cuando hablo de la élite me refiero a los privilegiados que no somos más de, no llegamos al 30%, que hemos tenido la posibilidad de enseñanza superior, técnica, profesional o universitaria. Nunca fuimos muy insistentes con la necesidad de los idiomas. Y hace 40 años nosotros éramos un mono exportador de cobre. Hoy día le vendemos alimentos, minerales, servicios a una cantidad enorme de países que nos exigen a lo menos el inglés escrito, hablado, leído. Idealmente debiéramos tener muchos más idiomas, pero ni siquiera para el inglés tenemos la cantidad de personas que se necesita para un país que exporta 100 mil millones de dólares. Idealmente debiéramos tener muchos más idiomas, pero ni siquiera para el inglés tenemos la cantidad de personas que se necesita para un país que exporta 100 mil millones de dólares.
No, o sea, y hoy en día en el mundo globalizado tienes que conocer otra lengua, en particular inglés, de algún modo. A mí me pasa lo mismo, yo, mi francés, okay, lo tengo, pero generalmente en el mundo científico afuera hablo, en las conferencias se habla inglés. Entonces tú tienes que enviar tus trabajos en inglés, escribir tus libros en inglés, etcétera. Entonces, bueno, hay que adaptarse, y eso es lo que yo he hecho desde joven. Pero era un esfuerzo muy personal, porque no había una, probablemente falta mucho todavía, una dinámica global para incentivar el manejo real de otra lengua.
Eric, a los que se han incorporado recién al programa, conversando con Eric Goles y su último libro, Sucesos de Probabilidad Nula. Tú, cuando fuiste investigador del Centro Nacional de la Investigación en Francia, entre el 82 y el 88, ¿tuviste la sensación de que hay una gran influencia de la política francesa en la política chilena?
Mira, yo diría que en esa época, a ver, cuando yo llegué a Francia, imagínate, era en plena dictadura militar, de manera que en Francia conocía mucho sobre los eventos que habían ocurrido en Chile, o sea, el golpe militar, etcétera. Más aún, en el último año, el 72 diría, antes del golpe, hubo una gran cantidad de franceses, cooperantes técnicos, intelectuales, incluso les fue ingeniería en la Chile. Yo tuve varios profesores jóvenes que venían de Francia y venían atraídos por lo que en Chile estaba ocurriendo políticamente, querían ver este proceso. Posteriormente, después del golpe,
Guizormán, en un artículo reciente, señala eso. Muchos sucesos equivalentes que ocurrieron en América Latina, en términos de quiebre democrático, de dictaduras militares, nos pasaron desapercibidos. En Chile no. Siempre no. Chile generó un interés especial.
Sí, siendo, y en Francia en particular, porque Mitterrand quería ver ese modelo como un modo de que el socialismo podía llegar a ser gobierno de manera democrática.
En vez de con empanadas y vino tinto, sería con baguette. Y las 60
paredes. Y un quesito, y un quesito. Bueno, pero
como
a ver.
Charles de Gaulle en una conferencia de prensa cuando lo estaban horquillando y como que se anduvo choreando y dijo: pero ustedes creen que es muy fácil gobernar un país que tiene 300 variedades de queso. Y todo el mundo se rió y la cosa bajó de tono y el humor sirvió para salir jugando.
No, fíjate que
Eric Goles.
Francia tiene una gran relación con Chile todavía. Científica es enorme.
Ah, qué interesante, mira, lo desconocí absolutamente.
A ver, más científica, a lo mejor estoy exagerando. Preciso, en matemáticas denominadas, en ciertas áreas de la matemática aplicada, la escuela chilena es prácticamente en un porcentaje, a ver, me atrevería a decir, 70% francesa.
Mira,
de algún modo yo formé parte, no soy el único, de los primeros 15 jóvenes chilenos que fueron a estudiar matemáticas, estas ramas nuevas relacionadas con computación, con cálculo numérico, cuestiones diferenciales, a Francia, y que han ido progresando, y hoy en día es una tremenda comunidad. Entonces, la relación con Francia es muy grande. A ver, y eso es muy divertido porque se coloniza, comillas, para ambos lados. Hay chilenos casados con francesas y hay colegas míos, incluso que algunos que fueron alumnos míos, casados con chilenas. Entonces, ya el cuento, hay toda una comunidad. De hecho, yo paso en Francia en promedio un mes por año, cuando menos. Me estoy yendo en 3 semanas más ahora a Marsella a trabajar justamente con colegas, y uno de ellos casado con chilena.
Bueno, y ojalá que te toque la buena racha de Alexis.
Ah, sí, pues voy a estar en Marsella, entonces sí, pues, en una de esas lo voy a ver. Además que esto copillano, yo soy antofagastino, así que estamos ahí.
Tú diriges, Eric Goles, hoy día el doctorado en Ingeniería de Sistemas Complejos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Explícanos a los ciudadanos curiosos qué significa para las necesidades de Chile los doctores en ingeniería de sistemas complejos.
Mira, pero, primero
te lo pongo, pero además con una con una interrogante muy grande. Nosotros se ha desarrollado en Chile sin necesidad de subsidio energías renovables no convencionales como la solar y la eólica. Para la instalación de las plantas solares y los aerogeneradores hubo que importar obreros especializados de Portugal y de otros lugares porque nosotros no teníamos.
Bueno, sí, tal vez es una de las capas de nuestra economía donde la mediana mano, llámalo tú, mano de obra especializada, estamos en un debe enorme de hace mucho tiempo. Lo que yo estamos hablando de doctorado es otro cuento que está más arriba. Pero en esa gama que tú estás diciendo nos falta, pero muchísimo, muchísimo. Y hay que hacer esfuerzos ahí. Ahora, con respecto a este sistema complejo,
sí.
Para que los radioescuchas comprendan rápidamente. El motor de un auto es complicado. Es decir, se te queda en pan el auto a mí, yo lo abro y no tengo idea, pero un mecánico sabe perfectamente, va a haber una causa que produce el efecto que hay una pana, sabe desarmar el auto, encontrar, es reduccionista hasta encontrar la falla. Un sistema, lo complejo no es complicado, es algo donde tú no puedes desmenuzar el sistema para encontrar un punto donde está la falla o la causa de un cierto efecto. Está diseminado en todo, como nuestro cerebro. Si tú, el cerebro tuyo busca, voy a inventarte algo, buscas, digamos, la neurona que está a cargo del recuerdo de tu abuelita, no es una neurona, son miles o millones que diseminan a tu abuelita en todas partes. Entonces, entiendo. Un sistema complejo, por ejemplo, en Chile, es todo el sistema de Santiago de transporte. Es un sistema complejo porque involucra variables súper técnicas de ingeniería, optimización de recorrido, variables culturales, tanto de los choferes como de los transeúntes, como de los clientes.
Bueno, ya que hablamos de sistema complejo, no hay en el mundo otro lugar donde un sistema de transporte tenga una evasión del 40%.
Claro, entonces esos son emergencias. Emergencia es lo que emerge, no me refiero a emergencia. Lo que emerge de estos sistemas de repente es inesperado. Entonces, lo que uno estudia es cómo en estos sistemas donde que no son reduccionistas, tú puedes de algún modo, vía muchas simulaciones, muchos modos de ver, tratar de comprender lo, predecir lo que va a ocurrir al menos en ciertas escalas y analizarlo. Ya te expliqué, biológicamente tienes todas las redes de neuronas artificiales, los cerebros humanos, los cerebros los mamíferos, en términos de ciudades, bueno, la economía es un sistema complejo, obviamente así, el sistema político, el sistema de transporte de una ciudad, y se podría enumerar una cantidad enorme de sistemas donde el conocer perfectamente una de las partes no implica conocer el todo. En un auto, si conozco cada una de las partes a la perfección, tengo un mapa como armar el motor, lo puedo hacer. Acá puedo conocer todas las unidades, pero lo que emerge después no es una consecuencia directa de la falla de una unidad o porque este elemento hizo tal cosa. En la Universidad de Fribañez creamos este doctorado como en 2012.
Al día de hoy ya tiene más de una década.
Tiene más de una década y nos ha ido bastante bien porque tenemos del orden de unos 35, 38 doctores. Y todos con trabajo, ya sea en la academia o en el sector público-privado, en fin, trabajando muy bien en diferentes ámbitos. En ámbitos más tecnológicos, obviamente en la academia, en ámbitos de investigación y en ámbitos de modelamiento de sistemas. Entonces, y es único. O sea, en ese contexto es el único que existe en Chile. ¿Ah? Tal como te lo digo. Después hay otros doctorados que se inclinan, por ejemplo, en una cosa más específica, el sistema con complejidad social. También los estudiamos. Es decir, los sistemas, cómo se lleva un consenso social. En fin, tú puedes verlo desde muchos puntos de vista.
Muy bien. Profundiza en eso a la luz de tu experiencia académica y política como ciudadano. El gran tema del consenso, cuando uno empieza a mirar la dificultad para que una sociedad se ponga de acuerdo en algo tan consustancial al Estado como son las reglas del uso de la fuerza. el cumplimiento espontáneo del derecho, la anomalía de un sistema de transportes donde la autoridad espera llegar a una evasión del 40% al cabo de un año, es como una meta, cuando la evasión del 40% es a todas luces una cuestión que está muy mal a nivel regional, a nivel mundial. O sea,
claro, pero
¿qué ha pasado con ahí el consenso y con la el equilibrio elemental de los derechos y las obligaciones? Yo, todos los derechos para mí y todas las obligaciones para Eric Goles.
Por supuesto, no funciona así. Es un cuento que involucra un montón de cosas. Involucra, por ejemplo, obviamente la típica, es decir, controlemos más, coloquemos miles de controles, saquemos multas, ya. Pero esencialmente es una capa. La otra capa es el cuento cultural. ¿Cómo tenemos una cultura esencialmente social en nuestra población? Que no la tenemos en ese contexto, ¿te das cuenta? Yo no pago más, me importa un perico que se jodan, da lo mismo. No da lo mismo porque en algún sentido va a caerte en la cabeza eso en otra instancia, años después. Entonces, esa cultura social forma parte del estudio de un sistema con muchos estratos, complejo. Controlar, a la vez educar, tener más cultura, que te importe el otro, por una razón muy simple, porque si no te importa, el no importarte te va a caer en la cabeza en algún sentido. En fin, pero eso es lo que hacemos ahora en este librito que estamos hablando, Suceso de probabilidad nula,
sí,
de cuenta en dos palabras, es una especie de bitácora mía. O sea, es bien literario, pero eso son como textos que yo he escrito en los últimos, por decírtelo así rápido, en los últimos 10 años.
Ya.
Más de la mitad los escribí de la pandemia para acá, y la otra mitad son más antiguos, que los combiné en un libro donde la voz es la voz de Eric Goles, que en algunos casos cuenta en dos o tres páginas sucesos de probabilidad nula, esos que tú decís, oye, no puede ser, no puede ocurrir. Como cuando
jamás casa, pensé, ver, que esto iba a ocurrir.
Perdiste los anteojos nuevos, lo cuento ahí, y pucha, y los perdiste, te costaron 200 lucas y desaparecieron. Va y compráis otro, a los dos días aparecen en tu auto y habías visto ahí. Ese es un milagro inútil. Son cosas, coincidencias extrañas, o también invento ficciones. Ahora, por ejemplo, un suceso probabilidad nula, esto para que los lectores se interesen y todo.
Sí, claro.
Por ejemplo, yo te cuento acá y lo digo al aire, yo cené en el Kremlin con Putin. Y tú me dices, ah, yo sé cómo, resulta que el presidente Lago fue de visita y te llevó y estaba allá. Sí, pero no fue en la gran cena. Tuve la ocasión de ver a Putin y cenar algo rápido en el Kremlin en una mesa con no más de 10 o 8 personas. Eso es un suceso de probabilidad nula.
Muy bien, muy bien.
En fin, entonces cuento esas cosas de algún modo, ficciono otras, cuento sobre el día a día de un investigador que se dedica a la matemática. No es un diario de vida tampoco, porque hay ficción, hay mentira, ¿ok? Pero son sucesos que ocurrieron y su frecuencia es bajísima, otros que francamente nunca van a ocurrir, y este matemático un poco loco que está escribiendo hace una teoría sobre esta especie de milagros.
Por eso le pusiste, me gusta mucho, fragmentos para una teoría imposible.
Imposible, porque no puede ser tan malo.
Nosotros
me rayé con eso.
Nosotros estudiamos ahí en Pío Nono con Bellavista que a lo imposible nadie está obligado.
Por supuesto, pero el mi alter ego que cuenta acá dice, mira, basta que te tomes el tiempo y que sea muy muy largo para que pueda ocurrir cualquier cosa, pero bueno, eso también es discutible, bueno, pero en fin.
Oye,
eso es lo que digo en este libro, y los interesados, la editorial tiene un nombre re divertido, ¿eh? Es una editorial pequeñita de nicho.
Montacerdos.
Y la pueden encontrar en montacerdos.cl, y va a estar en librerías también. Y además, ese Montacerdos viene del nombre de un cuento cult peruano de un autor bien conocido, no me recuerdo el nombre de ese minuto, pero es un cuento muy literario. Entonces, en honor a eso, tiene el nombre de la editorial. Y a eso me he dedicado, pues, hombre, y a hacer matemática.
Eric, no puedo dejar de preguntarte, como ciudadano, nosotros compartimos durante mucho tiempo unos almuerzos de la Corporación Libertas con el Carlotto Hurtado.
Y
un grupo,
sí.
Y un grupo bien variopinto de personas que nos entreteníamos mucho y le poníamos harto empeño para una conversación estimulante, divertida, entretenida. Alan Greenspan, el que fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, fue también presidente del Consejo de Asesores Económicos, que es una consultora que tiene un solo cliente, y ese cliente es el presidente de Estados Unidos.
Nada menos.
Claro. Y él decía que la capacidad del ser humano de sopesar probabilidades era lo que lo había distinguido de otros animales de la especie y le había dado cierta preeminencia en la vida en la Tierra. Y que era la razón por la cual se había podido, no sé, pues multiplicar para llegar a la cantidad de que somos ahora. Andar todo el día sopesando probabilidades. Desde esa mirada, a mí me llama mucho la atención la paradoja que estamos viviendo ahora, sobre todo después de la última elección. El presidente Lago es el que firma la constitución del 2005, la más modificada desde que se dictó el 80. Ya en el 89 se produjeron. Es la constitución más modificada. Se sigue hablando de la constitución de Pinochet, lleva la firma de Ricardo Lago y de todos los ministros de él.
Ajá.
Y después la presidenta Bachelet, y estoy hablando de los dos líderes de la izquierda, los dos más importantes líderes de la izquierda chilena, la presidenta Bachelet presentó un proyecto de constitución que es reparecido a la constitución que lleva la firma de Ricardo Lago, y ninguna de las dos perseveró y ninguno de los dos le puso empeño. Tanto que la presidenta Bachelet dijo que el proyecto que presentó la convención era la que se acercaba más a lo que siempre soñó, pero yo me puse a comparar lo que ella decía que se acercaba a lo que soñó con lo que ella presentó y que quedó ahí dormido en la Cámara de Diputados. Y no tiene nada que ver, po. Es mucho más parecido el proyecto de Michelle Bachelet a la constitución firmada por Ricardo Lago. Y nada de eso fue tomado en cuenta, y ahora ocurre que la responsabilidad de proponer un texto para que vayamos los ciudadanos a votar en diciembre es de un partido que no creía en este proceso. Entonces, eso es como suceso de probabilidad nula
y en un mundo de paradojas. Entonces es curioso porque
Eric Goles,
honestamente, yo me, como supongo muy buena parte de los ciudadanos, me sorprendí mucho con los resultados. Yo evidentemente pensé que el Partido Republicano iba a ser primera mayoría, pero no con esos números. Me parece que es un problema delicado y preocupante para el país. Los extremos me parecen muy preocupantes. Como yo lo digo siempre, y toda la vida lo he reconocido, yo desde que entré a la Universidad de Chile, ya al poco andar, primer año de ingeniería, no milité nunca en ningún partido, pero era un joven que vivió el proceso de la Unidad Popular y era una especie, mira, te lo voy a decir para que te rías, comillas, upeliento universal. O sea, iba a las reuniones de muchos partidos, de todo, pero nunca, yo soy como los gatos, nunca me milité en ninguna parte, pero lo viví mucho eso. Entonces, después trabajé con el presidente Lago a través de CONIS durante 6 años. Entonces, soy una persona que realmente en mi vida, como tantos otros y otras, hemos trabajado porque este país progrese y tenga cambios positivos. Y desde una suerte de, llámalo tú, centro, que es tan mal mirado en ciertos entornos y que en esta votación quedó pero por los suelos. Entonces, eso me preocupa mucho.
Y otra paradoja es que
la teoría del péndulo no me gusta, claro, para nada. Ni la canción, ¿te acordás? Y de la canción de los Quilapayún, ¿cómo era esa? Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. El cuento de las tortillas a mí no me gusta.
Muy bien. ¿Con qué ideas, opiniones, reflexiones de Eric Goles y su libro Sucesos de Probabilidad Nula? Bueno, los invitamos a leerlo, a compartirlo, a debatirlo. Eric, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo grande.
Oye, ¿sabes tú? Un gran abrazo y espero que no esperemos tanto tiempo para hablar de nuevo.
Sí, verdad. Tal cual. Chao, Eric.
Y continúa gozando a tus nietos. Un abrazo grande, amigo, y hasta luego a todos los radioescuchas. Chao.